Bueno, buenas tardes. Soy el tutor José María Sánchez Blanco de Introducción a la Microeconomía. Nos quedamos ahí en la segunda propiedad de la ley de la demanda, que ya la debéis saber, ¿no? Cuando varía un precio y la renta y los demás precios quedan dados, constantes, pues se propone esta segunda propiedad de la demanda. Si baja un precio, ahí cogemos el caso de que cae un precio, ¿qué ocurre a la demanda? ¿Qué le ocurre a la demanda? Si cae un precio, los demás precios de renta no varían. Suben, aumentan. Y viceversa. Bueno, esta es una propiedad de la demanda. Efectos de esta segunda propiedad de la demanda. Cuando los demás precios y renta quedan fijos, ¿eh? Porque si varían ya no se aplica esta, no se puede aplicar esta segunda propiedad. Este señor, Slutsky, pues desglosó de forma matemática el efecto total de esta segunda propiedad de la demanda. Y fue haciendo esta propiedad a cámara lenta, haciendo dos efectos, pero a cámara lenta. En la realidad es un efecto inmediato, pero este señor analíticamente lo troceó esta propiedad en dos partes. Interesa tener claro que cuando varía el precio de un bien se observan dos efectos, es lo que dice el Luz. Primer efecto: varía la relación de intercambio entre los bienes ante una variación de precio. Segundo efecto, varía el poder adquisitivo de la renta. Tanto si se eleva el precio como si disminuye. Nuestro bolsillo, si aumenta el precio, vamos a tener menos renta. Si disminuye, vamos a tener más renta. El caso que se utiliza mucho cuando baja el precio, pero análogamente se puede utilizar cuando se eleva el precio. Ocurren dos efectos según el Slutsky, ¿eh? El primero, que le va a llamar el primer efecto, efecto sustitución. ES, muy famoso en microeconomía. El bien uno se vuelve relativamente más barato porque ha bajado su precio y el consumidor sustituye el bien dos, relativamente más caro con relación al primero, porque ha bajado el precio del primero, y puede demandar más cantidad del bien 1. Ha bajado su precio, pido más unidades del bien 1. Lo contrario, si aumenta el precio del bien 1. Entonces ya vamos a ir utilizando fórmulas. Primer efecto, efecto sustitución. Varía la tasa o relación de intercambio de un bien por el otro. Hemos dicho el porqué. Al bajar el precio, tasa inicial, acordaros que era, lo tengo aquí, la relación de intercambio cuando no utilizamos monedas, acordaros que era P sub 1 y partido por P sub 2. La tasa de intercambio, ¿eh?, de un bien por el otro. Claro, ya no es igual. Si baja el precio P sub 1, ya no es la... Ya, hay una nueva tasa de intercambio, ya no es la misma. Y P sub 1 partido por P sub 2, la tasa inicial, la relación inicial, es mayor que la final. Y debemos renunciar a una cantidad del bien 2 para comprar el bien 1. Y lo contrario, si se eleva el precio del bien 1. Primer efecto, tenemos efecto sustitución, variación de la cantidad demandada provocada por la variación de la relación de intercambio establecida en el mercado, que es P sub 1 partido por P sub 2, y mide este efecto sustitución el cambio en la cantidad demandada de X1, del bien 1, en respuesta a la variación de la relación de intercambio P sub 1 dividido por P sub 2, porque P sub 1 ha disminuido. Y a eso le vamos a llamar efecto sustitución. Primer efecto. Por Sluski, Luego hay otros que complicará más en microeconomía, supongo, de segundo. Está el efecto renta y efecto sustitución de otro matemático, de Higgs, pero eso es otro cantar. De momento, el segundo efecto sería el efecto renta. Pues baja el precio del bien uno, mi bolsillo puede comprar más bienes uno, más unidades del bien uno. Al abaratarse el precio, aumenta la capacidad adquisitiva, poder de compra de la renta que posee el consumidor. Al abaratarse el bien uno, con la misma renta se puede comprar mayores cantidades de unidades del bien uno que antes. Entonces, lo que ha pasado, mi bolsillo ha aumentado el poder adquisitivo. Tengo más dinero. Teniendo el mismo dinero, tengo más poder adquisitivo que antes, porque ha bajado el precio del bien uno. Y lo contrario ocurriría si se elevara el precio del bien uno. Teniendo el mismo dinero, tengo el mismo dinero en el bolsillo, pero resulta que tengo más capacidad adquisitiva. Como una trampa, ¿no? Bueno, segundo efecto, efecto renta, mide el cambio de la cantidad demandada de X1 en respuesta a la variación de la renta respecto del precio 1. Resumiendo, de todo lo que estamos diciendo para entender esto del efecto de Sluski, efecto sustitución y efecto renta, cuando varía el precio de un bien, se descompone la demanda en dos partes. Varía los precios relativos, se ajusta la renta para mantener constante el poder adquisitivo. Y varía el poder adquisitivo y varía y se ajusta la renta y se mantienen constantes los precios relativos. Efecto sustitución, efecto renta. Gráficamente se ve muy bien los efectos. Tenemos aquí la recta presupuestaria, gustos del consumidor, ahí en curvas. X2 y X1 serían los bienes, ordenada en el origen y partido por P2, y aquí sería, ¿cómo sería la ordenada en abscisa? Renta partido por P1. No sé por qué no lo he puesto, pero bueno. Aquí sí que sale. Bueno, ahí partido por P1. Entonces, lo que dice Sluski, que el primer efecto, lo que hace a la recta presupuestaria, según hemos visto, y lo tenéis ahí, cómo varía la recta presupuestaria cuando varía un precio, que pivotaba, pues el señor este dice, primero, lo que ocurre con el primer efecto es que, teniendo recta presupuestaria de esta forma, el primer efecto sustitución, perdón, rota en el mismo punto X hacia más alejada del origen. Rota hacia la derecha y va hacia la curva de indiferencia superior, donde el consumidor está más feliz, tiene mayor bienestar con el primer efecto sustitución, y le vamos a llamar esta flecha verde efecto sustitución. El paso de la cantidad demandada de X1 aumenta. El efecto renta, el segundo efecto, lo que hace es desplazarse la recta de balance paralelamente hacia otra curva de indiferencia superior donde va a estar más feliz el consumidor. Y le va a llamar ER, la flecha azul, desde cantidad demandada que era aquí hasta cantidad demandada X2, 1. En realidad, esto es lo que ocurre. Al final, el efecto total sería el sumatorio efecto sustitución más efecto renta, que vamos a llamar efecto total en negro, la flecha negra. Tenemos tres combinaciones óptimas, X, Y y Z. Nota del tutor y también dice aquí el equipo docente en el libro, que el movimiento es directo y real del consumidor, en la realidad. No se pone el consumidor a hacer, espera, que voy a hacer el efecto sustitución, luego voy a hacer el efecto renta, sino que en el mercado lo que haces es ir directamente del inicio al final. Entonces, si el inicio es esta economía con dos bienes, dos precios, esta familia de curvas, donde dice qué preferencias tiene el consumidor, pues dices usted que, bueno, en realidad lo que ocurre es esto. Acordaros el desplazamiento cuando se disminuye al precio de P sub 1, que rotaba desde el punto de arriba hacia afuera, ¿eh? Pero Slutsky lo ha troceado en dos veces, ¿eh? Y lo que nos interesaba era el efecto total. Cuando baja el precio P sub 1, la cantidad demandada del bien 1 se eleva de X sub 0 a X sub 2. Si el bien es normal, ya se complica un poquito. Ahora, si el bien es normal, acordaros cuando era normal un bien. Cuando había una relación inversa entre el bien y el precio. Diferencial, o sea, derivada de X, variación de infinitesimal de X sub 1 respecto de la variación infinitesimal de P sub 1 es menor que cero. Y respecto de la renta, tenía esta proporción. Variación infinitesimal de la cantidad demandada respecto de la renta es mayor que cero. Era, si os acordáis, la gráfica de Engel, la curva de Engel. En ordenadas la renta, en abscisas el bien, X1. Si el bien es inferior, siga siendo la misma relación inversa, cantidad y precio, pero lo que le diferencia del bien normal es que la diferencia, la variación infinitesimal del bien 1 respecto de la renta es inversamente proporcional. Acordaros que la Engel del bien normal era de esta forma y la Engel del bien inferior, como es inversamente proporcional, era de esta otra. Si el bien es inferior, dicen, varía la relación infinitesimal entre el precio y la cantidad y el precio, que es directamente proporcional, tiene esta forma tan rara de una curva de demanda, igual mayor que cero, proporcionalmente, directamente proporcional, contra más se eleva el precio, más se consume. Es un bien muy raro, ¿no? A veces existe en teoría, ¿eh? Pero en la práctica a veces no es del todo. Bueno, y la curva de Engel también es igual que el bien inferior. Y entonces vemos el efecto sustitución. En el primer caso tiene la misma dirección. Efecto sustitución siempre es negativa, siempre es negativo. Efecto renta también la misma dirección. Y el efecto total, suma de los dos, también es negativo. Y este sería un bien ordinario. Bien inferior, efecto sustitución, es siempre es negativo el efecto sustitución. El que varía es el efecto renta. Va en la misma dirección o positivo si va en contra. Y el efecto sustitución, en este caso en bien inferior, es mayor que el efecto renta. En cambio, el bien inferior Giffen, el efecto renta es mayor que el efecto sustitución. Si el bien inferior tiene el efecto sustitución negativo, mayor que el efecto renta negativo, el efecto total sigue siendo negativo. El bien inferior Giffen tiene efecto sustitución negativo, efecto renta positivo y como es mayor, nos va a dar un efecto total positivo, ¿eh? Bienes inferiores, aquí os digo lo que es, pero más bien en teoría, porque en la práctica tampoco se puede decir que exista el bien dice. El hecho de comer en la empresa no quiere decir que ese sea un bien Giffen, pero bueno, es un bien inferior y la renta del que lo hace tiene que ser muy baja. El bien debe representar una parte muy importante del presupuesto del consumidor para que sea considerado Giffen. Sí que es verdad que bienes inferiores existen, patatas, huevos, fiambreras, comida precocinada, tejas, arroz, etcétera. Eso sí que existe. Por eso el equipo docente que es casi inexistente en el mundo real el bien Giffen. Acordaros, directamente proporcional, precio y cantidad demandada. Bueno, esto sería representación del bien Giffen. Acordaros siempre de esto, y esto sí que hay que apuntárselo, porque yo a veces no me acuerdo, lo tengo que tener apuntado aquí, porque a veces no me acuerdo de la relación infinitesimal entre bien, entre cantidad y precio. La pendiente de esta curva es positiva o negativa. Positiva porque la relación es positiva, es mayor que cero. Va para arriba. Vale. En cambio, la otra, del bien normal, es negativa. Bueno, esto os dejo aquí. Esto lo tengo yo del año pasado del segundo curso, pero me gusta porque es para tenerlo a veces ahí en un rincón. Tener qué es un bien normal, qué es un bien inferior, qué es un bien Giffen, cómo son efectos sustitución y renta, y el efecto total, qué signo tienen, si van en la misma dirección, si no van en la misma dirección, y cómo se comporta ese bien. Es un cuadro resumen que conviene tenerlo siempre a mano. Bien normal, efecto sustitución negativo, negativo el efecto renta, efecto total negativo. Se comporta como un bien ordinario, una relación inversamente proporcional. Inferior no Giffen, que son de esta forma, respecto de la renta, también aquí respecto de la renta, respecto de la renta y aquí respecto del precio. Ahí. Es la diferencia que tienen todos los normales inferiores ordinarios y Giffen respecto de la renta, respecto del precio. ¿Y qué valores tienen efecto sustitución, efecto renta? Si van en la misma dirección, si no van en la misma dirección, pero uno es mayor que el otro, el efecto sustitución en este caso es mayor, el efecto total va en dirección del efecto sustitución. Si es al contrario, viene el Giffen, viene inferior, el efecto total es positivo. Si se cumple, ahora imaginaros que sale esta pregunta en el examen. Se cumple variación infinitesimal del bien 1 respecto de su precio menor que cero. Primero, ¿qué te hace pensar esa relación?
Es inversa.
Sí. ¿Y qué te hace pensar? Normal. Bien normal, ¿no? Por si fuera Giffen, por si fuera inferior, no. Es necesariamente un bien ordinario, acordaros la parte de derecha, la parte izquierda, bien ordinario respecto del precio, cantidad-precio. ¿Era un bien ordinario? ¿Verdadero o falso? Es falso, es un bien Giffen y su curva de demanda es creciente. Vamos a ver más. Cuando varía el precio de un bien, el efecto renta va siempre en la misma dirección que el efecto sustitución. ¿Verdadero o falso? Habéis visto que en el cuadro había efectos que iban diferentes, ¿no? Entonces es falso. El efecto sustitución siempre es negativo o igual a cero. En el caso de los complementarios, pero bueno, lo que me interesa es no es positivo. El efecto renta tendrá distinto signo, varía. Habéis visto en el cuadro que a veces es positivo, a veces es negativo. Entonces es falso. Efecto sustitución siempre es negativo. Efecto renta a veces es positivo, a veces es negativo. Vale. Otro gráfico que nos presenta aquí el equipo docente, curva de precio-consumo. Es el lugar geométrico de los puntos óptimos que habíamos visto en el efecto Sbruski, el efecto renta y el efecto sustitución. Lo tenéis ahí dibujado como verde y azul. Es el lugar geométrico de los puntos de equilibrio X e Y. Trazamos esta función aquí, entre X y Z, y este se le llama curva de precio-consumo. Puntos de equilibrio. Bueno, teniendo estos desplazamientos que hemos hecho de A a C, de la recta de balance, estos desplazamientos que hemos hecho, si fuera de estos desplazamientos, se pueden obtener la demanda parcial de los efectos sustitución y renta. Se lo veremos en unos ejemplos que tenemos. Bueno, curvas de demanda, hay que distinguir entre curvas de demanda marsaliana, que es el que inventó esta forma, por esta matemática de la curva de demanda, fue el señor Marshall, que relaciona precio y cantidad. Y también están las curvas de demanda compensada, que la diferencia que tiene una de otras es que la demanda marsaliana depende de los precios y de la renta. Aquí la renta y el precio del segundo no varía. Y la curva de demanda compensada o Hicksiana, que lo veréis ya más adelante, la demanda está en función de los precios, igual que la otra, pero en vez de depender de la renta, depende del nivel de utilidad. Utiliza la función de utilidad. Vamos a estudiar esta curva marsaliana teniendo fijos el P sub 2 y el P sub 1. Perdón, y la renta. Esta función, esta curva de demanda, recoge los tres efectos, sustitución, renta y el total. La curva de demanda marsaliana tiene esta relación inversamente proporcional y normalmente cuando sube un bien, disminuye su demanda, y viceversa. La curva ya lo habíamos visto, de demanda es negativa y decreciente. La Hicksiana, esta que hemos dicho que depende también de la utilidad, tiene la misma forma, un poco más inclinada, y solo recoge el efecto precio o sustitución. Tiene las relaciones igual e inversamente proporcional, es negativa y decreciente. Esta sería la diferencia que hay de una demanda marsaliana de la demanda compensada Hicksiana. La primera tiene en cuenta la renta y la segunda la utilidad. La Hicksiana está más inclinada que la marsaliana. Y ahora vemos otro concepto muy importante, elasticidades de las demandas lineales. Si el precio bien varía, la cantidad demandada de bien también varía. Si el precio se eleva, sube la demanda y disminuye Si el precio se eleva, sube la demanda y disminuye la renta y viceversa. Si el precio de gasolina aumenta un 10%, sabemos que su cantidad demandada disminuye. Pero ¿cuánto disminuye? ¿O cuánto aumenta si ocurre lo contrario? ¿Un 10% más, menos? Pues la variación del precio provoca tres alteraciones diferentes en las cantidades demandadas. Sí, según la forma de la demanda, la curva de demanda, puede ser muy inclinada, la mitad inclinada o muy vertical. Entonces, las variaciones de la cantidad demandada, si la curva de demanda es muy vertical, varía muy poco. Veis ahí el incremento muy pequeñito de la curva de demanda ante una variación del precio. Si la demanda es la parte del medio, está de esta forma, pues hay un incremento parecido al incremento del precio. Y si la demanda es muy horizontal, le llamaremos muy elástica, los incrementos de variación de la cantidad de demanda son mayores que la proporción de la variación del precio. Las curvas de demanda son decrecientes con diferentes elasticidades según como la posición de la curva de demanda, si es muy inclinada, si es muy vertical. Eso es lo que me interesa ahora. Elasticidad precio de la demanda es el concepto del cambio porcentual en la cantidad demandada ante una variación porcentual en el precio. La elasticidad es independiente de las unidades de medida de las variables. Y entonces tenemos, si un incremento del precio varía igual con la misma proporción la cantidad demandada, se llama, esta elasticidad es igual a 1. Cuando la misma proporción de la elevación del precio o disminución del precio varía en la misma proporción la cantidad demandada, la elasticidad es igual a 1. Si varía más, si la proporción es más grande en la cantidad demandada que en el precio, sería el segundo caso, la elasticidad es mayor que 1. Y si la variación del precio es mucho mayor que la variación porcentual de la cantidad demandada, veremos que es inelástica la curva de demanda y es menor que 1. Elasticidad precio de la demanda es igual al tanto por ciento variación porcentual de la cantidad demandada dividida por el tanto por ciento o porcentaje de la variación del precio. Fórmula de la elasticidad, fórmula matemática. Y en cantidades absolutas. Por eso le ponemos ahí las dos rayas verticales rojas. Elasticidad de P sub X con números finitos es el cociente de incremento de X dividido por X dividido por el incremento de P dividido por el precio. Haciendo operaciones, esta pasa arriba, multiplica a incremento de X y X y incremento de P pasan al denominador. En variaciones infinitesimales tenemos que la fórmula de la elasticidad sería variaciones de la cantidad demandada respecto de variaciones infinitesimales del precio por la relación entre precio y cantidad. Si es menor que 1, inelástica, es decir, una demanda rígida. Si es igual que 1, unitaria, más o menos 45 grados. Y si es mayor que 1, elástica, casi, casi horizontal, la demanda. Bueno, hay tipos de elasticidades, puede ser tipo punto en curva de demanda, elasticidad arco que toma los precios inicial y final, podría ser otra forma de denominar a lo mismo, elasticidad de demanda. Elasticidad precio directa de un bien, elasticidad precio cruzada, en donde aquí se utiliza cantidades de un bien y precios del otro. Sería una elasticidad cruzada. Elasticidad de la renta sería otra. lo tenéis aquí. O sea, la A, la hemos hecho, la B es esta. La C, elasticidad precio directa de un bien, que sería esta, ya la habíamos visto. Elasticidad precio cruzada, o pricing, también se le llama a la demanda, o oferta de un bien, que sería la D. ¿Veis ahí? Cantidad de I sub I respecto del precio sub J. Demandas cruzadas y precios cruzados. Elasticidad de la renta. Y matemáticamente las derivadas o variaciones infinitesimales tienen esta fórmula. Pero lo que me interesa es esto de aquí. Elasticidad de demanda, precio en un punto.
Estas son las fórmulas que hay que saberse para...
Claro, esto hay que sabérselo. Fórmula de elasticidad, sea cual sea, de la renta, cruzadas o demanda y luego oferta. También veremos que es la misma fórmula, pero de la cantidad ofrecida, no demandada. Bueno, ahí os dejo sobre todo lo que hemos visto. Sí, que la elasticidad no es lo mismo que la pendiente. La pendiente, os acordáis que en la línea recta, la línea era constante, pero la elasticidad no. Puede variar entre cero y más infinito. Por ejemplo, aquí en medio sería, esto aquí vamos a hacer que es 45 grados. En el medio sería unitaria. Si es unitaria, con la fórmula que hemos hecho, nos da que el incremento de X dividido por X es igual al incremento de P dividido por P, porque la misma, el porcentaje de variación es el mismo. Si es en la parte inferior, sería elasticidad igual a cero, o en la parte superior igual a infinito. En cada uno de los infinitos puntos de la demanda, desde P hasta X, tiene un valor distinto de elasticidad, no la pendiente, que es la misma. Y os lo dejo. Cuando es mayor que... porcentaje es mayor que el P, pues sería mayor que 1. Cuando es porcentaje de variación de la cantidad demandada respecto de su precio es menor que 1, pues sería inelástica. Y otra, si fuera curva, pues lo mismo. Y también os pongo ahí tipo de productos. Si es elástica, unitaria, perfectamente inelástica, suelen ser productos muy necesarios para comer, para vivir. Los productos muy elásticos suelen ser ya con demanda licores, lujos, etcétera. No son necesarios para vivir. Suele ser que la hacienda pública suele gravar más los inelásticos. Porque veremos que la variación del precio casi no disminuye la demanda del bien. Aunque aumentes el precio, y que sea un impuesto, pues no varía. Porque es necesario para vivir. También la gasolina, por lo menos a corto plazo. Tiene una demanda muy rígida y aunque aumenten el precio de la gasolina, la demanda sigue siendo la misma. Vale. Factores que influyen en la elasticidad de la demanda, esto lo voy a dejar. Son factores que influyen en la elasticidad de la demanda. Por ejemplo, este sí me interesa, el factor B, el segundo factor. Cuando mayor sea el precio, menor influencia tiene sobre la cantidad demandada y menor será su elasticidad, muy inelástica. Y cuanto menor sea el precio, mayor influencia sobre la cantidad demandada y mayor será su elasticidad, muy elástica. Lo vamos a ver, me parece que lo tengo aquí un ejemplo. Bueno, este ya... Un ejemplo lo tengo al final de esto que estamos hablando. Sigue ahora en el epígrafe del tema 2, curva de demanda de mercado y efectos externos. La curva de demanda depende del precio y de la renta y de otras variables que le llama el equipo docente efectos externos, este señor de Levi Stein, y da aquí unos efectos que influyen en la demanda. Backbone o furgón de cola o arrastre de un pelotón ciclista, que es la moda, o porque es la demanda, es mayor, la compra mi vecino y yo también lo compro. Y la curva de demanda en este caso será más elástica de lo normal. Son variaciones de la curva de demanda. Os lo dejo ahí, son cuatro efectos, por si saliera alguno en el examen. Entonces, si la curva de demanda son de esta forma, se hace más elástica que sin el efecto. Luego está el efecto Snow, el efecto Veblen, parecido al Bien-Giffen. Lo dejo para que lo veáis, que se hace más rígido con este efecto, el segundo. ¿Cuáles son las funciones de demanda de X1 y X2? Esta es complicada, sale en el libro, pero es complicada de hacer. No sé si lo habéis empezado a hacer, este ejercicio. Esta función de utilidad es de suplementarios, hay sustitutivos perfectos. Esta función siempre es de la forma AX1 más BX2. Función de utilidad de bienes sustitutivos o sustitutos perfectos. Y su función de demanda, según la relación de intercambio P1 partido por P2, relación de intercambio del bien 1 por el bien 2, es menor que esos coeficientes A a B. Si es menor, la función de demanda es esta de aquí, perdón. X2 igual a 0, X1 igual a I, dividido por P1. Si P1, o la relación de intercambio, es mayor que esos dos coeficientes, si X1 es igual a 0, X2 es igual a la renta partido por P2. Y cuando P1 es igual a P2, o la relación de intercambio es igual al coeficiente A de esa función dividido por el coeficiente B, que es igual a la relación marginal de sustitución, cualquier cantidad en la recta presupuestaria de X1 entre 0 y la ordenada en abscisas, o cualquier cantidad de X2 entre 0 y ordenada en origen. A ver. Por ejemplo, lápices rojos y azules sería la función de utilidad de lápices rojos o azules, que son suplementarios perfectos. Su función de demanda depende de la relación entre sus precios. Hemos dicho que en el primero A tendrían esta relación, en el segundo, en el B tendría esta, y en el tercero si fueran, perdón. Hay que saber que de la forma de la función de utilidad de esa función A sub X1 más B sub X2 son líneas rectas. Estas rojas serían las curvas de indiferencia de esa función. Y la recta presupuestaria sería desde aquí hasta aquí. Entonces, la relación de intercambio, si es la primera, estaría en un punto. Si es la segunda, relación de intercambio, si es menor o mayor que A partido por B, que eran los coeficientes de la función, estaría en el punto rojo, y si fueran iguales, estarían entre estas dos puntos, que sería la curva, acordaros, curva precio de consumo, también se llama. Estaría encima de la recta presupuestaria. Eso trasladado a la curva de demanda, de cantidad demandada de X1 respecto de P1, nos daría esta forma de la curva de demanda. Te lo hemos dicho, se dibuja según la relación de intercambio de P1 partido por P2 respecto de los coeficientes A y B. Es un poco complicada esta esta pregunta, pero viene en el libro. Ah, esta es de la pregunta que yo os decía. Si fueras propietario de una compañía aérea, ¿cómo fijaría los precios de los viajes de forma que maximice el ingreso de la compañía? Máximo precio a viajeros que tienen elasticidad precio muy baja. Mínimo precio a los que tienen una elasticidad precio elevada. A los ricos, a los pobres. ¿Cómo a uno les aumentaría, disminuirías? Máximo precio a los que tienen elasticidad precio muy baja. Mínimo precio a los que tienen una elasticidad precio elevada. O al revés. Mínimo precio a viajeros que tienen elasticidad precio muy baja. Como os he dicho, que hay que tener en cuenta siempre. Si tenéis la función de demanda de un bien, si es inclinada, vertical, muy rígida, ¿qué os he dicho de la elasticidad? Que aunque aumentéis el precio, no varía o varía muy poco la demanda. Ahora, si aumentas el precio de una demanda muy elástica que está inclinada, vertical, nada más que aumentes un poquito el precio, o bien se dispara, si disminuyes el precio, se dispara la cantidad demandada, pero si lo aumentas, disminuye mucho, mucha proporción, más proporción que el precio. Entonces, ¿cuál sería la buena? La primera, porque dice máximo precio a viajeros que tienen elasticidad precio muy baja. Mínimo precio a los que tienen elasticidad precio muy elevada. Está muy rígida, ¿eh? Bueno. Otra forma de que me interesa porque puede salir esto. Si el precio de un helado se incrementa de 2 a 2,20 y la cantidad demandada cae de 10 a 8 helados, la elasticidad precio de la demanda es... ¿Cómo sería? A ver. Haciendo operaciones, el incremento del bien 1, 10 menos 8, dividido por la cantidad 10, dividido por 2 menos el valor del precio elevado a 2,20, dividido por el precio inicial, P sub 1, aquí multiplico por 100 para que nos dé una cantidad entera, ¿eh? De 20 dividido por 10 nos daría menos 2. La demanda es muy sensible a una variación del precio, el aumento del precio de P sub 1 afecta muchísimo a la demanda de X1. Porque es muy elástica. Una demanda muy elástica. Fíjate, y parece que es una tontería, ¿eh? Pues este señor, si eleva el precio, dejará de vender, dejará de ganar con esa demanda tan elástica, dejará de ganar si aumenta el precio. No le interesa aumentar tanto el precio. Bueno. Tienda Marcel vende zapatillas de deporte. Esta quiere aumentar sus ingresos, por lo que sube los precios. Dicha estrategia solo será efectiva si la demanda es... ¿Cuál es? Inelástica, rígida. Aumentará el precio, pero la demanda no variará. Eso lo tenéis que tener claro. Ante un producto que se venda, que vendáis. Pregunta corta. Si fueras el director de un museo y debes aumentar el precio de las entradas de 4 euros a 6, ¿cuándo te interesará hacerlo? ¿Cuándo te interesará hacerlo? ¿Cuándo? ¿Cuándo la demanda? ¿Cuándo? Sí, pero tú, de lo que te he dicho... Está bien eso. Pero tienes que saber, conocer cómo es la curva de demanda de ese museo. Y si eres el director, dice, voy a aumentar el precio de las entradas. ¿Cuándo te interesará aumentar el precio y no perder? Pues si aumentas para perder, si vas a ingresar menos dinero, no te interesa aumentar el precio. Depende si la demanda de entrada del museo es elástica o es inelástica. Eso es esencial para saber si tienes que aumentar o disminuir el precio de un bien. Entonces, ¿cuándo te interesará aumentar el precio? ¿Cuándo es elástica o cuando es inelástica? Cuando es inelástica. Cuando es rígida, la demanda. Lo vais a ver. Si la demanda es poco sensible al precio, muy inelástica, una subida del precio no altera mucho la demanda y aumenta el ingreso total. Veremos ahí el ejemplo, que me interesa que esto se ve muy bien gráficamente. Precio, cantidad. 4 euros, 100. Era el precio de la entrada inicial. Ingresabas 100 entradas, 400 euros. Aumentas el precio a 6. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí con 6? Que el ingreso aumenta. Se interesa. Si un aumento me ingresa más, me interesa. Pero veis que aquí disminuye de 100 a 90. Hay menos cantidad de gente que entra, pero sí ganas más dinero. Por la forma de la elasticidad de la demanda. Si la demanda es muy sensible, muy elástica, ¿qué ocurre? Lo primero, 400, pero ya es más elástica. A ver qué ocurre. Que de 100 pasa a 40, ingresas menos. No te interesa aumentar el precio de 4 a 6 porque pierdes dinero. Pierdes 400 y te quedas en 240. Muy importante saber siempre la función de demanda. ¿Cuánto es sensible al precio? Si bajamos el precio, pues hoy se va a arruinar. Pues no, porque según como sea la forma de la demanda, por ejemplo, esta sería de 6 con 90, ingresos 540, bajamos el precio a 4. ¿Qué nos ocurre con esta forma? Pasamos de 90 a 100 y perdemos menos 140. Demanda inelástica, muy rígida. Pero si la demanda es elástica, muy elástica, de 640, por ejemplo, 240, que sería el ingreso total, si la fuera muy demanda, muy elástica, y bajamos el precio a 4, sí que nos, en vez de disminuir, resulta que aumenta la cantidad demandada. Y bajando el precio, aumenta el valor. ¿Esto cuántas empresas lo saben? ¿Cuántas empresas lo saben? Que parece mentira, dice, este profe me está engañando. Aumenta la cantidad demandada y resulta que ganas, bajando el precio. Esto rompe el mercado. Si la demanda es muy elástica, pero claro, tiene que ser muy elástica. Bueno. Y tenéis más exámenes, o sea, más preguntas sobre la elasticidad, os lo dejo ahí. Me gustaría empezar el. A veces se gana y se aprueba sin merecerlo, pero siempre que se pierde o se suspende en ajedrez, es merecida. Ajedrez sería que a veces se gana, pero siempre que se pierde, es merecidamente. Se puede ganar por suerte, pero como decía el jugador de golf, siempre que me entreno, contra más me entreno, más suerte tengo. Bueno, vamos a hacer estábamos en la 2, el 3. Lo menos empezarlo, que si no. Oferta. La otra parte, hemos visto toda la parte de la demanda. Oferta. Objetivos, los vamos a ir viendo. Aquí tenéis los objetivos del capítulo. Lo que me interesa es ir empezando ya. Estos son los objetivos generales. Y bueno, supongo la oferta de mercado. Primero, lo vamos a aislar. Suponemos que no es independiente de la demanda. Y con. De punto de vista analítico, igual que la demanda, la oferta. Vamos a llamarla, en vez de XD sub pi, que era la demanda, pues esta es X S sub pi. Cantidad ofrecida, final de bienes o servicios del agente o oferente o productor individual durante un periodo de tiempo y también es un flujo. hemos visto cantidad demandada, pues aquí será cantidad ofrecida por el productor. Es estable a corto y largo plazo la función, con las siguientes variables. Podría haber más, pero se colocan estas: precio del bien final, P sub I, P sub J, precio del resto de bienes, Q sub H, que serían precios de todos los factores de producción necesarios o inputs para obtener los bienes que se producen. También es esta función depende también de la tecnología. He puesto ahí tecnología, claro. Tecnología o estado de la técnica en que se halla en ese momento. Después también depende del P sub P, sub I, sub J, sub H, que son expectativas de variación futura de todos los precios. Como una, cuando se complique más, se utilizarán, pero de momento, saber simplemente que son variables que pueden influir en la oferta. P sub R, preferencias de los productores, OP, que serían los objetivos de las empresas, y O sería los factores restantes que afectan a la oferta. Pero el equipo docente solamente de todas esas variables elige P sub I, P sub R, las preferencias del productor, Q sub H, que serían los precios de los inputs, y T sub P, que sería la tecnología que tengamos en ese momento. Entonces decimos, la oferta depende de estas variables, las otras las da como fijas, y tiene relación directa con los precios del propio bien, con las preferencias de los productores, con P sub R, y relación inversa con los precios de los inputs. Y relación directa con la tecnología o técnica eficiente que haya en ese momento. Formalmente, todo esto lo traspasamos matemáticamente, teniendo en cuenta, estas no nos varían, vamos a tener en cuenta solamente estos cuatro, y a veces de estos cuatro solamente dos, variaciones infinitesimales respecto del precio, respecto a las preferencias, respecto de los precios de los inputs y respecto de la tecnología. Cuando es mayor que cero, directamente proporcional; cuando es menor que cero, inversamente proporcional. Si el precio aumenta, se obtienen más beneficios; si el precio disminuye, se obtienen menos beneficios, pero esto es de forma general. Y como siempre utilizaremos caeteris paribus, el resto de variables. Supongo un objetivo del comportamiento de la empresa en los actos de compra, venta, transformación productiva, etc. Y aquí vamos a suponer que maximizan siempre las empresas los beneficios. Van en busca del máximo beneficio. Beneficios es igual a ingresos totales menos costes totales. Costes que va a utilizar para tener esos ingresos. Ingresos son las cantidades ofrecidas por su precio, X sub I por P sub I. Costes son cantidades de factores de los inputs por sus precios. Y sub H por Q sub H. Y entonces en la fórmula anterior, beneficio igual a X sub I por P sub I menos I sub H, precio de los inputs, por la cantidad de inputs, factores de producción, por su precio. Puede ser de forma general de I hasta N y de H de 1 hasta N. A mayor precio de P sub I, ya veo ahí la profe, los beneficios serán mayores y los ingresos aumentarán y se aumentará la producción. Y tiene, de momento, para que veáis cómo se dibuja la oferta, directamente proporcional, precio respecto de la cantidad. Y la semana que viene seguimos aquí donde nos quedamos.